Milet Noticias presenta el resumen de noticias de Línea en Alta Tensión con Melissa Nava. Toda la información del Estado de México en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a el resumen de noticias de Línea en Alta Tensión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión. Super Estéreo Milet. Síguenos.
Muy buenas noches, qué gusto me da saludarlo y recibirlo en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Lo saludo con muchísimo gusto, mi nombre es Melissa Nava. Le pido que permanezca los próximos 30 minutos en las frecuencias de la radio con poder de Super Estéreo Milet. Tenemos mucha información por compartir en este lunes 23 de junio del 2025.
Dejamos claro que en Movimiento Ciudadano nos oponemos a la desaparición de este Instituto Local de Transparencia porque no hay nada en este momento que lo sustituya.
Línea en Alta Tensión.
Primero, soberanía de los pueblos. Esa siempre ha sido la posición de México. Cada pueblo tiene el derecho a decidir su forma de gobierno. Ese es principio de la política exterior de México.
Línea en Alta Tensión.
Hoy estamos aquí reivindicando la diversidad y haciendo la bandera más grande del mundo.
Línea en Alta Tensión.
Gracias por sintonizar las frecuencias de la radio con poder de Super Estéreo Milet 98.9 de FM, 93.5, 104.7 de FM. Le agradezco también a quienes nos escuchan en la aplicación para celular Radio Milet y quienes se comunican con nosotros en las redes sociales. Super Estéreo Milet, Melissa con doble S, Nava P, es la forma en que podemos compartir. Desde la semana pasada, los días miércoles y en adelante, hemos visto que las precipitaciones se han recrudecido y sobre todo han persistido. El miércoles hablábamos de los efectos de Eric, de este huracán que impactó costas de Oaxaca como categoría 3 y posteriormente en Guerrero como categoría 1. Y muchas personas tienen la creencia a esta hora de la noche de hoy lunes que todavía es este fenómeno meteorológico lo que está causando las precipitaciones que seguimos viendo. Déjeme decirle que de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional ya no es el huracán Eric ni los remanentes del mismo, sino canales de baja presión, la onda tropical número 5, baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico y también la vaguada monzónica, lo que está generando que no se quiten las precipitaciones. Justo de esto se ha hablado mucho en las redes sociales desde ayer por la tarde. Naucalpan y Los Cuartos sigue en el top 10 de tendencias en las distintas plataformas. Y lo que muchos se han preguntado desde hace más de 24 horas es si fue la presa Los Cuartos, si fue el Río Verde, qué cuerpo de agua fue el que se desbordó y qué fue lo que sucedió. Por eso agradezco muchísimo la conversación esta noche al presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez. Isaac, gracias por aceptar esta conversación. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, muy agradecidos por el espacio. Y pues para poder explicar todo lo que sucedió el día de ayer.
Sí, exacto. Explícanos, porque de entrada la Comisión Nacional del Agua negó que fuera la presa Los Cuartos. Tú lo has reiterado desde hace 24 horas, más de 24 horas, que no fue este cuerpo de agua el que se desbordó y que en realidad pues fue una cosa pequeñísima lo que sucedió, Isaac.
Sí, realmente fue, digamos, comparativamente con el septiembre del año pasado, con el año pasado 2024, una cuestión mucho más acotada, que no tuvo un impacto, digamos, más allá de, obviamente, esta situación de la espuma que generó muchas especulaciones al respecto, pero tal cual no fue la presa Los Cuartos. Al contrario, la presa Los Cuartos no ha hecho más que descender su nivel, y con el hecho de que ya se liberó el tapón de basura por parte de Conagua o Cabam, pues esto significó que ya prácticamente quedó desfogada, quedó con el riesgo mínimo en el tema de la presa. Y más bien lo que sucedió el día de ayer fue una caída de lluvia bastante intensa que presentó niveles muy elevados de precipitación. Cayó mucha agua en muy poco tiempo, y está alrededor de 50 milímetros de nivel de lluvia que se ensartó en esta parte específica del municipio de Naucalpan, generó pues una fuerzas del nivel del agua que cayó en el río Tula, que cayó en la parte del río Verde, y que provocó específicamente en el puente de la Altamira una parte de desbordamiento que afectó alrededor de 5 calles en la colonia Nueva San Rafael. Solo fue una colonia la afectada, fueron 5 calles y fueron alrededor de 55 domicilios los que tuvieron algún tipo de afectación, algunos de ellos muy pequeña, en el sentido de que hubo introducción de agua, pero pues en promedio fueron 30, 40 centímetros la introducción, que insisto, comparativamente con los más de 100 domicilios que hubo el año pasado y que realmente fueron también niveles de agua que llegaban a alcanzar casi los 2 metros, pues no tuvo nada que ver con esa situación. Obviamente la gente está asustada y tiene preocupación, pero en este caso específicamente, fue el tema de la espuma. Fueron 6 casas realmente las que terminaron siendo afectadas con algunas pérdidas materiales, y hasta ahí, desde el primer momento hubo una reacción inmediata y ha habido un acompañamiento tanto de parte de nuestro gobierno municipal, hay más de 300 personas desplegadas en la zona, como por parte de la Sedena, de la Guardia Nacional, del gobierno federal que encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, y por supuesto también el gobierno del estado que encabeza la gobernadora Delfina Gómez, y han estado ahí con Protección Civil también el estado, ha estado con CAEM y han estado pues participando de las labores de limpieza, de sanitización, las jornadas sanitarias que se están aplicando al día de hoy para poder llevar a cabo vacunación por los riesgos que puede implicar pues la introducción de las aguas negras a algunos de los domicilios y a las calles de la colonia Nueva San Rafael.
Son estas cosas, Isaac, 3 importantes, pero primero la coordinación que ha existido entre los distintos órdenes de gobierno, y me gustaría, si lo ves bien, Isaac, que escucháramos lo que dijo esta mañana la presidenta de México para saber en qué momento de esta sinergia estamos. ¿Te parece bien, Isaac?
Por supuesto que sí.
Y se va a ayudar ahí al presidente municipal y a la gobernadora. Conagua está, pues, para ver todo lo que tiene que ver con la red de drenaje, y por su parte, pues, si es necesario algún apoyo adicional, porque el Estado de México va a dar apoyos, pues estaríamos apoyándole.
Pues ya lo escuchábamos, que tanto el gobierno del Estado de México como ustedes por parte del gobierno municipal están brindando todo el apoyo, y lo decías muy bien. Que si bien el nivel del agua no excedió el medio metro, la espuma sí fue considerable y esto fue lo que causó alarma. Nos decías que ya han estado con estas brigadas de salud vacunando para distintas enfermedades. ¿Hay riesgo, Isaac? ¿Las personas que estuvieron afectadas ya fueron vacunadas en su totalidad? Porque quienes nos están escuchando querrán tener la tranquilidad de que después no van a presentar afectaciones en su salud.
Sí, el DIF Naucalpan está activo en 2 puntos de atención, con alimentos calientes, consultas médicas, apoyo directo a las familias, y se están aplicando, aparte de los medicamentos, pues las vacunas propiamente para una situación como la que se tiene, que es contra neumococo, contra hepatitis B, contra sarampión, la rubiola y el tétanos, y se está también entregando pastillas potabilizadoras, desparasitantes, así como la atención general que se está brindando en un aspecto casa por casa, que obviamente por los horarios muchas veces laborales o de estudio, de ocupación de cada familia, pues estamos de manera permanente para ajustarnos a las condicionantes de cada uno de los hogares.
Isaac Montoya Márquez, presidente municipal de Naucalpan, no me gustaría que nos despidiéramos esta noche en esta conversación sin preguntarte precisamente qué están haciendo ustedes como parte de estas acciones preventivas, porque Naucalpan es uno de los municipios donde más detenidos y donde más multas se han impuesto, por ejemplo, por tirar todos estos desechos en estos canales, y que ya vimos ayer lo que provoca también si nosotros como ciudadanos no ponemos de nuestra parte. ¿Cómo avanza esta parte, Isaac?
Pues hay al momento más de 65 ciudadanos que han sido detenidos, sus respectivas horas y sus multas también de 3.200 pesos por insistir en continuar con esta pues falta de cultura cívica de desechar la basura a los cauces de ríos, a las presas o a la calle, que finalmente terminan en las presas y en los ríos, y generando las situaciones críticas como las que hemos padecido. No hay que olvidar que en la presa de Los Cuartos, con todo lo que hizo de limpieza, del tapón, de las jornadas en el entorno y en los ríos, río arriba y río abajo, pues fueron más de 700 toneladas acumuladas de basura que generaron estas afectaciones y que se han venido retirando. Por eso es el llamado a la concientización y a la empatía para evitar que se amplifiquen los riesgos. y pues de nuestra parte también decir que estamos muy al pendiente de todos los las zonas de riesgo que puede llegar a haber, los reblandecimientos en las zonas de los taludes de las tierras altas, y pues estaremos dando la cara como siempre a los vecinos, no escondiéndonos, sino al contrario, actuando en tiempo real y con la sensibilidad necesaria para enfrentar este tipo de contingentes.
Presidente, por eso te agradecemos los minutos que destinaste a esta conversación para actualizarnos qué pasó con el desbordamiento del Río Verde allá en Naucalpan. Te agradecemos, que tengas excelente noche. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Gracias por el espacio y estamos al pendiente.
Y es precisamente eso lo que le pedimos esta noche, que no baje la guardia, porque la Comisión Nacional del Agua pronostica que seguirán habiendo chubascos y lluvias en gran parte del Estado de México, en el Valle de Toluca, en Toluca propiamente, en Lerma, en la zona sur del Estado de México, en Valle de Bravo, también en Chimalhuacán, en la zona oriente, Catepec, en Naucalpan, seguirán estas precipitaciones. Y no es únicamente el Estado de México, sino también la capital del país, donde estas condiciones persisten. Claudia Maya, buenas noches.
Muy buenas noches, Melissa. Saludos a la audiencia. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mantiene activa la alerta amarilla en toda la Ciudad de México ante el pronóstico de lluvias fuertes que continuarán al menos hasta las 11 de la noche. Se prevé un acumulado de entre 15 y 29 milímetros de lluvia, por lo que las autoridades piden a la población extremar precauciones para evitar accidentes o afectaciones. Entre las recomendaciones están: salir con paraguas o impermeable, mantener limpias las coladeras, no tirar basura ni grasa en el drenaje, evitar calles encharcadas o inundadas y manejar con mucha precaución, ya que podrían encontrarse objetos o árboles caídos en el camino. También se recomienda mantenerse alejados de muros, postes o espectaculares en mal estado que pudieran colapsar. Finalmente, se exhorta a seguir la información oficial y reportar cualquier emergencia al 911, al número de Locatel 55 56 58 1111 o directamente a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en el número 55 56 83 22 22. Informo para Noticias Milet, Claudia Maya. Regreso contigo, Melissa.
Gracias, Clau. Quiero invitarlo ahora a que podamos conocer todas las imágenes de lo que hemos hablado hasta el momento y de mucha información más que ha trascendido este lunes 23 de junio en los periódicos ABC y Milet.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este lunes, inicio de semana, 23 de junio del 2025. Claudia Sheinbaum fortalece su gobierno con gira al sur de la entidad. La presidenta de México culminó su gira en el territorio mexicano por Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán y Campeche. En más información, las lluvias de este fin de semana causaron inundaciones, caída de árboles en la Ciudad de México y también en el Estado de México. 5 personas resultaron heridas en la colonia Doctores en la Ciudad de México y en Naucalpan siguen con las inundaciones. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Se desborda la presa Los Cuartos, allá en Naucalpan. Las lluvias de este fin de semana provocaron que el tapón de basura que se encontraba en el interior de la presa fuera arrastrado por la presión. En información internacional, Estados Unidos emite alerta mundial y espera ataque a Irán tras involucrarse en conflicto con Israel.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Joel Morales Bravo, todavía podemos sumarnos a llenar de árboles a Toluca, porque el próximo sábado va a continuar esta campaña en el Nevado de Toluca. Pero antes, Joel, platícanos cuál fue el saldo de la primera parte que se realizó este fin de semana. Buenas noches.
¿Qué tal, Melissa? Qué gusto saludarte. Ricardo Moreno Bastida, presidente municipal de Toluca, encabezó el arranque de la primera jornada de arborización en Paseo Matlacincas y Paseo Toyocan. A lo largo de 7.6 kilómetros, distribuidos en 25 tramos, se plantaron 1.527 árboles de especies como el pino y el fresno, todos con una altura promedio de 1.5 metros para asegurar su adaptación. En este sentido, habló el mandatario municipal, contento de lo que se vivió en un día histórico para la capital mexiquense.
Toluca necesita disminuir su temperatura, que vuelva a ser la Toluca que naturalmente conocimos, fría, con mucha agua, pero también necesitamos infiltrar esa agua al subsuelo para que podamos tener una ciudad sin sed. Por eso, dentro del Plan Hídrico 2025-2050, no solamente se trata de extraer agua del subsuelo, sino también ayudar a la infiltración y a la captación de agua de lluvia.
Agregó que este es el programa Yo Pongo Guapa Toluca, con el objetivo de recuperar espacios verdes, reducir la temperatura urbana y fortalecer el cuidado del agua. La segunda etapa se tendrá el próximo fin de semana, el sábado 28. Con el programa Toluca se pone verde reforestando 2025, se van a plantar 5.000 ejemplares de especie forestal en un predio dividido en 21 polígonos del Nevado de Toluca en el paraje Los Corrales, esto en Santiago Tlacotepec, para lo cual Melissa, el presidente municipal, invita a la población en general para que puedan participar. Al momento es todo en este reporte, Melissa, quedamos pendientes.
Gracias, Joel. Es momento de hacer una pausa en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Será muy breve. Le habla Melissa Nava.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. El resumen de noticias de Línea en Alta Tensión con Melissa Nava. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, resumen de noticias de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Gracias por continuar en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Yo creo que todos tuvimos esta pregunta a partir del sábado por la noche y hoy es lo que buscamos darle respuesta. Buscamos responder si lo que pasó el sábado con Estados Unidos incursionando violentamente en el conflicto entre Irán e Israel es o no el principio del fin.
Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated.
Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history.
خدای متعال ملت ایران رو و حقیقت رو و حق رو به طور قطع و یقین پیروز خواهد کرد انشاءالله.
Israel y Estados Unidos son la mayor amenaza para la humanidad en este momento y ustedes están alimentando al monstruo.
Aribel Contreras Suárez, ¿quién mejor que tú para explicarnos si esto que acabamos de escuchar y que ha tenido en vilo al mundo desde el sábado pasado es o no el principio del fin? ¿Cómo estás, Aribel? Buenas noches.
Muy buenas noches, Melissa. Me parece que consternada, igual que todo el mundo. Vaya manera en la que nos volvemos a reunir tú y yo a conversar con una verdadera situación explosiva en completa ebullición la región de Medio Oriente, derivado de los últimos acontecimientos que han estado sucediendo durante las últimas horas.
Pues fueron bombardeadas 3 instalaciones nucleares en Irán. El presidente Trump apenas el jueves pasado dijo que iba a esperar 2 semanas. No pasaron ni 72 horas cuando ya había metido y de lleno las manos en ese conflicto. Y que, por supuesto, me atrevería a decir que esta tendencia que permeó en redes sociales, que es Tercera Guerra Mundial, sí es un poco apocalíptica, pero lo que sí es cierto, Aribel, y me gustaría que tú nos lo explicaras, es que sí podría ser algo bastante tenso que todavía más causara incertidumbre en todo el mundo.
Totalmente de acuerdo contigo, Melissa. Me parece que la juventud de ahora está muy preocupada justamente por estas 3 palabras, ¿no? Tercera Guerra Mundial. Esto, por supuesto, no es una Tercera Guerra Mundial, es una antesala de un conflicto a mayor escala, donde ya no solamente se involucra de manera, ya con los bombardeos de hoy a las bases militares, militares por parte de Irán hacia Estados Unidos en territorio de Qatar, pues ya vemos más países involucrados, mayor violación al derecho internacional. Pero también hay un punto importante, Melissa, que es lo que está sucediendo en Estados Unidos a partir del sábado. ¿Y a qué me refiero con esto? A que así como ha habido movimientos pro-Palestina, ya veíamos este fin de semana que se están sumando ahora manifestaciones pro-Irán al interior de la Unión Americana. Y además, si eso fuera poco, hay legisladores, demócratas y republicanos que están alzando la voz, muy enojados, porque dicen que el presidente, es decir, Donald Trump, tomó finalmente una decisión que no pasó por el Congreso. Es decir, están comentando, ¿qué podemos esperar de un presidente convicto que se ha saltado la Constitución, no ha pedido la autorización al Congreso? Y eso es facultad de nosotros. ¿Por qué el Poder Ejecutivo actúa solo utilizando las fuerzas aéreas de combate en territorio iraní sin que nosotros ni siquiera estuviéramos enterados? Entonces estamos viendo diferentes planos, diferentes conversaciones, tanto en el tema doméstico como a nivel internacional.
Aribel, hablamos de estos ataques en los que se vio involucrado Estados Unidos, que tiene que ver, ya lo dices, con esta respuesta que da Irán hoy, pero que aparte de todo, pues me atrevería a decir que esto, como bien mencionas, Aribel, que está pasando al interior de la propia Unión Americana, nos pone en una posición todavía peor, porque no hay que perder de vista que lo que hizo Trump le gastó bastantes millones de dólares. ¿Y de dónde va a recuperar todo este dinero, Aribel? Bueno, pues ahí están los impuestos a las remesas y todo lo que quiere hacer, ¿no te parece?
Por supuesto, y de hecho cuando hay una guerra, pues lo primero que se acaba es el dinero.
Sí.
Dinero que no precisamente le sobra a Estados Unidos, aunque sea la economía número uno a nivel mundial, es un país endeudado, con un tema económico profundo por la guerra arancelaria que comenzó. Y entonces cuando empezamos a ver toda la serie de sucesos que han pasado durante los últimos meses desde que él llegó a la Casa Blanca, pues no es justamente la alfombra roja en términos económicos para enfrentar un nuevo frente ahora en Medio Oriente. Es decir, ni siquiera se ha acabado la guerra en Ucrania cuando ahora ya se involucra en Medio Oriente. Y en paralelo estamos visualizando que el haberse metido con un gigante energético como lo es Irán, no es un tema menor. El tablero energético mundial está viéndose afectado gravemente. Los precios internacionales del petróleo están incrementándose. Ya se habla, inclusive, de acuerdo a una fuente de Oxford Economics, decía ayer que si la escalada continúa, esto se prolonga, inclusive con más países, entonces el precio del barril puede llegar entre 120 y 130 dólares el barril, y esto no son buenas noticias, porque ahorita tus radioescuchas dirán, bueno, y nosotros desde México, ¿qué pasa?
Sí, que tan mal parados estamos, ¿no?
Exactamente, porque aunque nosotros somos productores y exportadores de petróleo crudo, importamos gasolina, importamos bienes derivados del petróleo. Entonces esto lo que puede ocasionar es una inflación, y no lo digo nada más yo, sino que inclusive la propia presidenta del Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial están ya hablando de que si esta escalada sigue, entonces estaremos viendo un escenario inflacionario a nivel mundial, lo cual pues por supuesto pone a la comunidad internacional a hacer muchas reflexiones de cuál es en realidad la apuesta de Estados Unidos y de Israel. Más allá de sus objetivos personales, nos están llevando a un escenario caótico en términos económicos a nivel global, Melissa.
Aribel Contreras Suárez, ya no hay que tentar más al diablo, porque siempre lo decimos, esperamos que ya no haya más conversaciones tensas, y parece que la vara sigue poniéndose muy alta. Aribel, te agradecemos infinitamente por ayudarnos a entender qué está pasando ahora con la incursión de Estados Unidos en estos ataques entre Irán e Israel. Gracias, Aribel.
Gracias a ti, como siempre, Melissa. Un gusto conversar y ojalá nuestra próxima plática sea sobre un escenario mucho menos convulso y con mejores trazos en el plano geopolítico y geoeconómico.
Abrazo fuerte, Aribel, que así sea.
Otro abrazo de vuelta.
Y es que de verdad son muchas las repercusiones que tiene este conflicto, no solo a nivel global, sino que también empiezan a permear en, con nosotros a nivel nacional y, por supuesto, también a nivel estado, a nivel municipios, porque la incertidumbre que generan este tipo de conflictos, ya verá y dígame si no lo sentimos desde ahora. Y hablando ya del ámbito local, que por cierto, también hay que tener mucho cuidado porque a partir de julio, y eso para que eso llegue falta una semana, ya vamos a ver que nos van a multar nuevamente si cometemos alguna infracción de tránsito. Luis Argote, tú tienes todos los detalles. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Melissa? Aquí mi información. El gobierno municipal de Toluca anunció que tras 6 meses sin sanciones económicas y concluida la etapa de amonestaciones iniciada en marzo, a partir del 1 de julio se reanudará la aplicación de multas de tránsito. El alcalde Ricardo Moreno Bastida explicó que la medida busca disminuir accidentes viales, especialmente en temporada de lluvias, y reducir los niveles de contaminación en la capital mexiquense. Entre las faltas que serán sancionadas, destacan estacionarse en lugares prohibidos, no usar cinturón o casco, utilizar el celular al conducir, exceder límites de velocidad y no cumplir con la verificación vehicular. Las multas se calculan en UMAS con costos que van desde los 565 a los 2.262 pesos, dependiendo de la infracción. En casos graves, como manejar bajo efectos del alcohol, los vehículos podrán ser retenidos y los conductores arrestados. Las autoridades locales informaron que se mantendrán los operativos de alcoholímetro, moto segura y verificación vehicular y llamaron a los automovilistas a respetar el reglamento para evitar sanciones y contribuir a una mayor seguridad vial en la ciudad. Reportó para Noticias Milet, Luis Argote.
Hasta aquí mi información, Melissa. Regreso contigo.
Gracias, Luis. Hablando de respeto, de respetar las multas de tránsito, también tenemos que ser respetuosos de no invadir la ciclovía que está en construcción en Isidro Favela. Había estado suspendido bastante tiempo este proyecto, pero ya reanudó. Ian Carrillo, buenas noches.
Muy buenas noches, Melissa. Déjame comentarte que la Secretaría de Movilidad del Estado de México arrancó este lunes la segunda etapa de la ciclovía sobre Avenida Isidro Favela. El nuevo tramo abarca 1.9 kilómetros y conectará desde el Jardín Reforma, en la intersección con Independencia, hasta la Glorieta de la Maquinita, en la Colonia Los Ángeles, con paso también hacia Avenida Miguel Hidalgo. Se estima que esta obra beneficiará a más de 226 mil personas y tendrá una inversión de 9 millones de pesos. El periodo de ejecución será de 90 días. Entre las mejoras previstas se incluyen señalamientos actualizados, cruces seguros y un diseño pensado para facilitar el acceso ciclista al tren interurbano. Informo para Noticias Milet, Ian Carrillo. Regreso contigo, Melissa.
Gracias, Ian. Hablemos de acceso, pero de otra índole. Joel Morales Bravo, ¿cómo podemos acceder a la convocatoria de apoyo al autoempleo para el bienestar? Buenas noches.
¿Qué tal, Melissa? Qué gusto saludarte. Fíjate que con una inversión de 45 millones de pesos, buscando beneficiar a 1.800 familias, se presentó la convocatoria del programa de apoyo al autoempleo para el bienestar 2025 por parte del gobierno del Estado de México, que encabeza la maestra Delfina Gómez Álvarez. Norberto Morales Poblete, secretario del Trabajo en la entidad, habló de los pormenores.
Quiero decirte que el Estado de México es el primer lugar en la generación de empleos. Estamos más allá de los 100.000 empleos en el reciente año. En tal sentido, creo que hay mucha confianza por parte de los inversionistas, pero también tenemos que voltear a la gente que no tiene esa posibilidad de emplearse para que esta gente se autoemplee. Aquellos emprendedores que tengan el respaldo del gobierno del Estado de México para iniciar su negocio.
Los rubros de los 11 que se habla están divididos en servicios como estética, jardinería, decoración de uñas, taller mecánico, vulcanizadora y estética canina, en alimentos, repostería y cocina saludable, y en la transformación de materias primas, en carpintería, herrería, así como corte y confección. Los beneficiarios, Melissa, recibirán por única ocasión un monto de 25 mil pesos, que puede ser en mobiliario, maquinaria, equipo o herramienta. Está dirigido para toda la población mexiquense de de 18 a 64 años de edad que se encuentren en condición de pobreza. Deben de acudir a alguno de las 10 oficinas regionales del autoempleo. Se prioriza a gente con desempleo, personas con discapacidad, con enfermedades crónicas degenerativas, personas repatriadas, agricultores, de pueblos originarios, adultos mayores y afrodescendientes. Para mayor información, Melissa, la gente puede acudir a la página de internet de la Secretaría del Trabajo. Hasta aquí el reporte, Melissa, quedamos pendientes.
Gracias, Joel. Oscar Guerrero, llegamos al final de este espacio informativo. Nos despedimos contigo y los deportes.
Buenas noches, Melissa. Aquí la información deportiva. Y arrancamos con el Mundial de Clubes, donde Rayados y River Plate protagonizaron un duelo de alto voltaje que termina empatado a cero goles en el Rose Bowl. En el marco del segundo partido del Mundial de Clubes, el marcador sin goles no refleja la intensidad, el roce y las emociones que dejó el encuentro. Esteban Andrada fue la gran figura del partido, con al menos tres atajadas clave que evitaron la caída del arco regiomontano. Y ahora el equipo regio deberá jugarse el pase a la siguiente fase ante Urawa Red Diamonds en un duelo decisivo. Por su parte, los Tuzos del Pachuca no lograron concretar la hazaña de avanzar a los octavos de final del Mundial de Clubes 2025, esto después de caer en la jornada 2 ante Real Madrid por 3-1. Jude Bellingham, Arda Güler y Fede Valverde anotaron para los merengues, mientras que Elías Montiel hizo lo propio para el conjunto hidalguense. Los primeros 45 minutos entre merengues y tuzos no se guardaron nada, pues no solo los dirigidos por Xavi Alonso lograron abrir el marcador, sino que también el defensa central Raúl Asensio se fue expulsado después de frenar el ataque de Salomón Rondón. Al ser el último hombre en la defensa, el canterano blanco vio el cartón rojo por parte de Ramón Abatiabel. A pesar de que el cuadro mexicano de Jaime Lozano logró plantear un buen partido ante los blancos, Jude Bellingham terminó por colgar el 1-0 a favor de Real Madrid al minuto 35. Los madrileños orquestaron una brillante jugada colectiva que terminó con Fran García asistiendo al inglés. Momentos más tarde, Bellingham batió la portería de Carlos Moreno con un potente disparo cruzado. Incluso cuando parecía que el Pachuca podría aprovechar el hombre menos del Madrid, el conjunto de la capital española no cedió y aumentó la ventaja gracias a Arda Güler. Salomón Rondón y Kennedy no lograron resolver ante Courtois. Sin embargo, Gonzalo García se inventó una asistencia de fantasía para que Güler marcara el 2-0 al 43. Para la segunda mitad, del Pachuca contó con un par de destacadas oportunidades gracias a Rondón y un chance desperdiciado por parte de Pereira y John Kennedy. Buenas noches, Melissa. Aquí lo más relevante del mundo deportivo.
Gracias, Oscar. Le agradezco especialmente a usted por haber comenzado de la mejor forma esta nueva semana. Y le agradeceré todavía más que podamos escucharnos mañana, pero que antes pueda reunirse con mis compañeros José Luis Arévalo, Enrique Lascano y Miguel Bárcena. Ellos a partir de la 1 de la tarde tienen la información más relevante para usted. Nos escuchamos en punto de las 8 de la noche. Melissa Nava, recuerde mi nombre. Hasta pronto.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, resumen de noticias con Melissa Nava. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Le invitamos a visitar nuestro portal de noticias milet.com. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.